Entonces hoy vamos a comenzar a ver las epístolas del apóstol Pablo. Ya estudiamos los cuatro evangelios, el libro de Hechos, y pues lógicamente ahora continuaríamos con las epístolas del apóstol Pablo. Entonces es imposible hablar del Nuevo Testamento sin hablar de la importancia, sin hablar de la importancia del apóstol Pablo. Tal vez después de Jesucristo, la persona que ha sido más trascendental para el Evangelio y para el cristianismo ha sido el apóstol Pablo. Nosotros vamos a encontrar que la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por él, 13 epístolas. Vamos a encontrar que la mitad del libro de Hechos fue escrito en relación al ministerio de este hombre. Vamos a ver la influencia tan profunda que él ocasionó en Lucas, que es uno de los autores de los evangelios, el autor del libro de Hechos y posiblemente el autor a la epístola a los Hebreos. Entonces realmente Pablo es un personaje sumamente importante. Tal vez ha sido el hombre en la historia después de Jesucristo que ha más influenciado la historia de la humanidad, el mundo occidental. Y el cristianismo, como nosotros lo conocemos, se debió fruto a la dedicación, al esfuerzo, al trabajo y al ministerio de este hombre. Entonces, el apóstol ocupa un lugar, Pablo, muy importante en lo que nosotros vamos a considerar del Nuevo Testamento. Ahora, también sus escritos fueron los primeros escritos del Nuevo Testamento. Si bien nosotros comenzamos con los evangelios, históricamente y cronológicamente, los escritos de Pablo son los primeros que nosotros vamos a encontrar del Nuevo Testamento. Entonces vamos a hablar hoy de la vida de Pablo, un poco del ministerio de Pablo y de su influencia. Hoy apenas vamos a hacer una introducción. Yo no quise pasar tan rápido este asunto por la importancia y también porque ver el trasfondo de la vida de Pablo nos va a ayudar a entender un poco los libros. Amén. Entonces vamos a abrir Hechos capítulo 9, verso 11, donde la escritura nos habla un poco de Pablo. También es interesante que es el autor o el escritor del cual tenemos más información de su vida, más información de su historia, más información de su biografía, más información de su testimonio, más información de su conversión, más información de su ministerio, más información de su pensamiento teológico, más información de sus viajes. O sea, realmente cuando uno estudia la historia de la iglesia, usted se da cuenta que todos los apóstoles, los 12 apóstoles, bueno, a excepción de Judas, Pablo, Bernabé, Timoteo, ellos todos hicieron un ministerio sumamente grande. Nosotros podríamos hablar del ministerio de Mateo, de Tomás, de Felipe, de todos ellos, rastrearlo por algunos datos de la historia de la iglesia. Pero Dios inspiradamente no nos dejó la vida de Pablo oculta, sino tenemos muchos detalles. Entonces por eso es también importante aprovechar los detalles que nos da la escritura acerca del ministerio de Pablo. Entonces, ahí en Hechos 9, verso 11, cuando el Señor manda a llamar a Pablo a través del discípulo en Damasco, dice que, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el hora. Entonces el nombre de Pablo era Saulo. Saulo era el nombre hebreo, Pablo era el nombre latino, griego, que se usaba. Entonces al comienzo se nos habla mucho de Saulo, y después Pablo. Aunque era el mismo nombre, eran dos nombres, uno hebreo y el otro griego, de la misma persona. Saulo tenía que ver en relación a Saúl, ¿sí? Más adelante Pablo nos dice que una de las cosas que él se gloriaba en la carne era que era hijo o descendiente del rey que tuvo la primera dinastía en Israel, que fue el rey Saúl, de la tribu de Benjamín. Entonces la escritura nos dice que él era Saulo y que era de Tarso. Tarso era una ciudad muy conocida y la Universidad de Tarso era la tercera más importante de la época, después de, creo que Antioquía, no, después de Atenas y Alejandría, que eran los grandes focos intelectuales de la época. Pablo surge en un ambiente académico. Nosotros después, cuando vemos a Pablo hablar, vemos que Pablo conoce la literatura griega, el pensamiento griego, que Pablo habla varios idiomas. Pablo era todo un intelectual, ¿sí? Una persona que Dios capacitó, un erudito, una persona que Dios la llamó al ministerio, pero él ya tenía una cierta preparación y eso lo ayudó mucho. Un romano, como él mismo también nos va a decir, él tenía la ciudadanía romana porque su padre la había obtenido y él la recibe por herencia como hijo. ¿Qué más nos dice la Escritura? La Escritura ahí nos dice en Hechos 22, si quieren podemos leerlo, cuando Pablo está narrando su conversión, que él es discípulo de un conocido maestro de la época llamado Gamaliel. Hechos 22, verso 3, dice él mismo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. O sea, Pablo era judío de descendencia, mas nació en una ciudad gentil, ¿sí? Pero criado en esta ciudad, hablando de Jerusalén. O sea, Pablo mismo nos cuenta que aunque él nace en Tarso, sus padres lo llevaron o lo enviaron a Jerusalén para que él fuera criado en esa ciudad. Y mire lo que dice ahí: instruido a los pies de Gamaliel, estricto conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces Pablo nos dice que él creció en la ley bajo la influencia de un maestro, un rabino conocido como Gamaliel. Gamaliel fue uno de los grandes eruditos y maestros rabínicos de esa época. Si ustedes van a darse cuenta cuando leen el libro de Hechos, cuando el Sanedrín quiere matar a los discípulos, Gamaliel llega y dice: no los matemos. Era un hombre, parece que muy prudente y muy sabio. Si esto es obra de Dios, vamos a estar peleando con Dios. Más si es obra de hombres, muchos se han levantado, han dicho lo mismo que ellos están diciendo y ese asunto ha terminado. Ese Gamaliel era un hombre muy respetado, tanto que el Sanedrín en aquella época acató el consejo de él. Y Pablo nos dice que él fue criado en Jerusalén a los pies de este maestro. Ahora, este maestro viene de un linaje de rabinos que era muy importante. La tradición judía tenía especialmente dos líneas: la tradición del rabino Hillel y la tradición del rabino Shammai. Cuando uno estudia los asuntos de divorcio y matrimonio, existían esas dos escuelas de pensamiento. Hillel era un poco más, si se puede decir, liberal, y Shammai era un poco más tradicional. Sí, Shammai. Y este rabino Gamaliel era el nieto de Hillel, que había sido uno de los grandes rabinos del pasado. Entonces, Pablo se cría desde su niñez en una influencia rabínica muy fuerte. Como él mismo nos dice ahí, muy tradicional, muy celoso. Dice: estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Entonces, Pablo fue criado como judío en una tradición rabínica muy fuerte, recibiendo una influencia intelectual muy grande del mundo donde se encontraba en Tarso, y además él perteneció a una secta religiosa, bueno, a una de las líneas religiosas de la época, que eran los fariseos. Eso mismo nos lo dice Pablo ahí en el capítulo 26, verso 4. Dice ahí: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Entonces Pablo nos dice que él no solo era judío, no solo que había sido discípulo de Gamaliel, sino que él se adherió a la secta más estricta que había en la época, que eran los fariseos. Nosotros por la historia y por el testimonio del Nuevo Testamento sabemos que existían los fariseos, los saduceos, una línea ya más política que eran los herodianos, Y también encontramos otras líneas que la Biblia no nos habla. Pero Pablo nos dice que él perteneció a la más estricta de todos, que eran los fariseos. Los fariseos surgieron en la época de los Macabeos, que es una época intertestamentaria, donde ellos quisieron de alguna manera restablecer la pureza del culto a Dios. Entonces ellos eran muy, muy celosos, estrictamente celosos con el cumplimiento de la ley. Entonces no solo Pablo es criado a los pies de uno de los grandes rabinos, sino que él pertenece a la secta más estricta en cuanto a la religión. Y ahora él dice más adelante ahí en Filipenses 3, verso 4, que él era fariseo de fariseos. O sea, entre los fariseos, él era más fariseo. Él era como el más celoso, el más estricto en su devoción a Dios. Él llegaba a decir que él aventajaba a sus compatriotas y a sus compañeros de profesión. O sea que Pablo es esa persona que es extremadamente religiosa. Usted podría estudiar de pronto la vida de Martín Lutero. Cuando usted estudia la vida de Martín Lutero, cuando fue monje agustiniano, todos los monjes pensaban que Martín Lutero era un loco, porque era el que más ayunaba, porque era el que más oraba, el que más confesaba sus pecados, el más estricto en cuanto a su devoción como monje. ¿Sí? Ese tipo de inclinación hacia la piedad, ese tipo de inclinación hacia la devoción a Dios, caracterizó a Martín Lutero, pero también caracterizaría al apóstol Pablo. Es como él mismo nos lo dice ahí en Filipenses 3, verso 4. Ahora, todas estas cosas, como vamos a leer acá, eran obras de la carne. ¿Sí? El hombre puede ser muy estricto, muy celoso en su religión, sin conocer a Dios. El hombre puede ser muy estricto, muy celoso, muy fiel a un rabino, muy fiel a un partido religioso sin tener revelación, siendo ignorante y estando muerto en pecados, como sucedió en el caso de Pablo. Dice ahí Filipenses 3, verso 4. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Porque usted va a ver que Pablo tiene una discusión, no solo en esta epístola, sino en otras epístolas con algunos cristianos gentiles que querían volverse judíos, que querían cumplir la ley, que querían volver a la tradición de los judíos. Entonces Pablo dice, si ustedes quieren gloriarse en eso, pues yo puedo gloriarme más. ¿Sí? Si eso tuviera algún valor, yo podría gloriarme de esas cosas que ustedes están gloriando mucho más. Y él comienza a mostrar las características de lo que era su vida sin Cristo en ese ambiente religioso. Dice, circuncidado al octavo día. Porque habían personas que se convertían a la fe judía y ellos eran circuncidados. ¿Sí? Pero ellos eran circuncidados después de tiempo. Quiere decir que ellos eran circuncidados cuando se convertían. Entonces, si la persona se convertía a los 20 años, era circuncidado a los 20 años. Pero cuando Pablo dice que él era circuncidado al octavo día, quería decir que él era judío de nacimiento, de simiente, de familia, cumpliendo exactamente el rito como lo cumplían los hijos de Abraham. ¿Sí? Mira lo que sigue diciendo. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel. O sea, él no era judío porque él estuviera adheriéndose a la fe judía, sino que él era de linaje, ¿sí? De la tribu de Benjamín. ¿Por qué es tan importante la tribu de Benjamín? Como les decía, de ahí viene el primer rey de Israel, que era Saúl. Y eso daba cierta gloria a esta tribu. Sigue diciendo, hebreo de hebreos. O sea que entre los hebreos, él era hebreo de hebreos. Era uno de puro judío. Dice, en cuanto a la ley, fariseo. Tremendo, ¿no? Porque en cuanto a la ley, además de ser de un linaje de descendencia judía, en cuanto a la ley, él perteneció al grupo religioso más exigente en cuanto a las obras de la ley, los fariseos. Y dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces todo lo que mandaba la ley, todo lo que exigía el vivir como fariseo, Pablo era un hombre irreprensible. Entonces era el trasfondo personal del apóstol Pablo. Un hombre religioso, un hombre intelectual, un hombre estricto en su fe, un hombre sumamente devoto a Dios, pero como decíamos ahora, sin conocimiento. Ahora vamos a ver cómo ese hombre conoce a Cristo. Ahí en el capítulo 8 de Hechos está la narración de la conversión de Pablo. Ahora, no es solo tenemos una narración de la conversión de Pablo, sino que tenemos muchos más ejemplos, porque la conversión de Pablo es narrada 3 veces en el libro de Hechos. Y eso no es casualidad, ¿no? Dios quiso que dejara el testimonio de Pablo para mostrar su misericordia a través de él y el llamado que el Señor le hizo. Entonces vamos a leer Hechos 8 desde el verso 1. Y Saulo consentía en su muerte. Que nos muestra que Pablo era un perseguidor, como lo había dicho. Una persona que estuvo de acuerdo en la muerte del primer mártir cristiano, que es Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Más adelante en el capítulo 9 se nos muestra que esa persecución que vivió la iglesia, la muerte de Esteban, estuvo inspirada, estuvo propiciada, estuvo dirigida y aplaudida por el que llegaría a ser hermano Pablo, el apóstol. Dice ahí Hechos 9, verso 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Entonces, la Escritura nos dice que Pablo respiraba amenazas. Alguien da la comparación de como cuando un animal salvaje está... Esa es la idea del pasaje en la palabra griega. Pablo era como, en su celo religioso, él perdió la razón, perdió la cabalidad y se entregó a un celo enfermizo y se volvió asesino y perseguidor de los cristianos. El celo religioso puede ser sumamente peligroso, sumamente extremista. Nosotros vemos algunas de las grandes tragedias de la historia de la humanidad, de las grandes masacres de la historia de la humanidad, han sido en manos de personas religiosas. Nosotros vemos el Islam, que muchos de sus mártires son hombres realmente asesinos. Vemos en la historia del catolicismo romano épocas tan oscuras como lo que fue la Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada. Entonces el hombre en su religiosidad puede ser así como vemos en la vida de Pablo, ¿no? Dice, respiraba amenazas y muerte. O sea que no solo amenazaba, sino que lo cumplía contra los discípulos del Señor. Entonces Pablo era un celoso religioso y además un implacable perseguidor, una persona cruel, una persona que tenía en mente y que estaba determinada a destruir lo que él conocía como la secta de Jesús. Mire cómo lo dice él más adelante, no pierdas el pasaje, pero mire lo que dice ahí en Hechos 26, verso 11. Hechos 26, verso 11. Dice, y muchas veces él mismo contaba, castigándole los en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea que no solo los perseguía, sino dice ahí que los forzaba a blasfemar. O sea, Pablo era cruel, Pablo era un torturador, Pablo era de aquellos inquisidores que llevaba a aquellos cristianos pobres, a mujeres, a blasfemar el nombre del Señor. Y aquellos que no blasfemaban muchas veces eran muertos. O sea, Pablo era un asesino, era una persona cruel, un torturador. Dice, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos. O sea, Pablo era una persona que expresaba un odio, ¿sí? Una dureza, un espíritu bien contrario contra ellos. Tanto que no solo los persiguió en Jerusalén, sino que fue movido a ir a ciudades extranjeras a continuar su persecución. Ahora nos dice el mismo capítulo 26 en el verso 9 que él entendía que ese era su deber. Y ahora lo interesante que él nos va a mostrar es que su odio no era solo contra los cristianos, era contra el nombre del Señor. O sea, Pablo tenía como un deber religioso, si lo podemos decir, destruir, perseguir y acabar con la nueva doctrina que él consideraba una herejía y una secta, que era la doctrina de Jesucristo. Dice ahí en el 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas, no una sola cosa, sino muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, ese es el perfil del apóstol Pablo antes de Cristo. Un hombre religioso, un hombre celoso, un hombre asesino, un hombre cruel, un hombre despiadado, ¿sí? Un hombre lleno de odio, un hombre lleno de rabia contra el cristianismo. Y eso ya comienza a mostrarnos, porque Pablo dice que Dios lo escogió a él, y uno de los propósitos por el cual escogió Dios a Pablo fue mostrar en él su misericordia. ¿Eso qué iba a enseñar? Que a pesar de que los hombres fueran rebeldes, duros, que a pesar de que los hombres fueran odiadores de Dios, odiadores del Evangelio, odiadores de Cristo, aún odiadores de los seguidores de Cristo, Dios podía mostrar su misericordia en hombres así, hermanos. Entonces no piense que tal vez existe una persona demasiado dura, o demasiado religiosa, o demasiado hostil al Evangelio. Porque la gracia de Dios, como nos lo muestra la vida del apóstol Pablo, puede hacer una obra transformadora en aquel que a veces nosotros no nos imaginamos. Y lo más tremendo es que nosotros vemos a Pablo persiguiendo a la iglesia y ahorita vamos a ver a Pablo siendo perseguido por Jesús. Pablo buscando a los cristianos para matarlos y a Jesús buscando para salvarlos. ¿Sí? Parece que ese conflicto llevaba algún tiempo por lo mismo que el Señor le dice. Vamos a leerlo. Ahí en Hechos 9, verso 2, dice, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces ahora el que estaba cazando fue cazado. Ahora el que estaba persiguiendo fue derribado. Ahora el orgulloso y altivo Pablo se da cuenta que él está luchando contra Dios mismo y contra el Hijo de Dios. Se da cuenta que Jesús no era apenas una fantasía o una mentira inventada por los apóstoles. Él ve a Jesús en su gloria, una luz del cielo. Y esa majestad y la voz que le habla desde el cielo derriba a Pablo. Y Pablo se da cuenta que a quien estaba persiguiendo era a Jesús, el Señor. Y esto tiene un cambio y una transformación profunda en la vida de Pablo. Nosotros podríamos decir que no existió en la historia del cristianismo una conversión más importante que la de Pablo. El cristianismo iba a tomar otro rumbo totalmente diferente después de esta vida transformada. Primero que todo, tenemos más o menos su conversión para el año más o menos 33 de la era cristiana. Cuando el Señor se le aparece a Pablo, más o menos los historiadores ponen 2 años después, o más o menos esta época, lo que acabamos de leer en Hechos, que fue la conversión. El mismo Pablo nos dice ahí en Gálatas 1:17, si ustedes quieren leerlo, que él inmediatamente él no subió a Jerusalén cuando él se convierte, sino ahí cuenta que él se bautiza, recobra la vista, pero él dice que fue a Arabia y después volvió a Damasco. Entonces tenemos un periodo donde Pablo está un tiempo en Arabia, algunos dicen un año, y después regresa a Damasco. Los primeros pasos en la fe de Pablo fue estando tal vez solo con el Señor, y ahí es donde él cuenta que él entiende más claramente el Evangelio. Después dice que él vuelve a Jerusalén, está en Jerusalén, conocen la historia, porque él está en Damasco, pero los judíos comienzan a perseguirlo y lo tienen que bajar de la ciudad. ¿Sí? Él va a Jerusalén y los cristianos no querían juntarse con Pablo. ¿Por qué? Pues ya viendo quién había sido Pablo, nadie va a querer tener un miembro de esos en la iglesia. Entonces dice que Bernabé lo toma y lo presenta delante de los apóstoles y allá lo conocen y lo reciben. Pero parece ser que él sufre persecución también en Jerusalén y los hermanos le recomiendan salir de Jerusalén por causa de su vida. Como su trasfondo era tan fuerte en Jerusalén, su tradición también religiosa tan fuerte, él tuvo bastantes enemigos. Él pasó de ser perseguidor a ser perseguido. ¿Listo? Después él dice ahí en la epístola de los Gálatas que él va y dura en Tarso un tiempo. Ese tiempo se nos conoce como los años de silencio de la vida del apóstol Pablo. ¿Sí? Algunos llegan a pensar que más o menos fueron 10 años donde Pablo estuvo en silencio. O sea, donde la Biblia no nos dice qué sucedió con él. Cuando comienza a surgir la iglesia en Antioquía, Bernabé llega a Antioquía. Y una de las cosas que hace Bernabé es va y trae a Pablo a Antioquía. Eso nos lo narra el libro de Hechos, capítulo 11, desde el verso 25 hasta el verso 26. Entonces después tenemos a Pablo en Antioquía. Antioquía de Pisidia, traído por Bernabé. Bernabé llegaría a ser una persona muy importante en el ministerio de Pablo. Bernabé toma a Pablo, lo involucra en la iglesia de Antioquía, y esta iglesia llega a ser muy importante, porque como decíamos ahora, la conversión de Pablo fue trascendental para el cristianismo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la fe cristiana era prácticamente judía. ¿Pero qué sucede después? Cuando hay la persecución, salen los cristianos, algunos comienzan a evangelizar gentiles, se convierten algunos gentiles en Antioquía y surge la primera iglesia transcultural, si lo podemos decir. La primera iglesia de gentiles. Este fue el primer lugar donde los cristianos fueron llamados cristianos. Este fue el lugar de donde saldrían las primeras misiones cristianas. Desde esta ciudad se evangelizó prácticamente el mundo entero. Entonces esta ciudad llegaría a ser muy importante. Así, nosotros tenemos unas iglesias principales en el sentido de que ocuparon un lugar muy importante en el desarrollo del cristianismo. Jerusalén, pues claramente por los apóstoles, pero la siguiente ciudad importante en el libro de Hechos por causa del ministerio de Pablo Bernabé sería Antioquía. Entonces ahí donde les puse a leer Hechos 13, desde el verso 1 en adelante nos habla del primer viaje misionero de Pablo. Vamos a leerlo. Hechos 13, verso 1, 14. Más o menos los historiadores colocan este viaje en el año 46 o 48 de la era cristiana. Entonces hablamos de que pasaron casi 14 años desde la conversión de Pablo hasta su primer viaje misionero. Dios revelándose a él, Dios trabajando en su carácter, Dios formándose en su vida, Pablo creciendo en una iglesia local, y cuando Pablo está preparado, ¡boom!, el Señor lo va a enviar. Mira lo que dice ahí Hechos 13, verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, los ancianos de esta iglesia, los pastores, los presbíteros, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, ese es el primer viaje misionero de Pablo. Pablo sale con Bernabé. Entonces, en el primer viaje misionero,
vamos a poner acá,
surgen las primeras iglesias, que son las iglesias de Asia Menor. Esas primeras iglesias son conocidas, Asia Menor. Panfilia, Pisidia, Licaónica y Listra. Esos son el fruto del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo dura viajando aproximadamente 2 años. Todo esto en la provincia de Galacia. Ustedes se van a dar cuenta que más adelante Pablo escribe una carta circular para esta región. ¿Saben cuál carta es? La epístola a los Gálatas. A diferencia de las otras epístolas de Pablo, la epístola a los Gálatas no es para una iglesia local o de una ciudad, sino es para varias iglesias de una región. Panfilia, Pisidia, Licaona, Listra, que fueron las primeras iglesias de su ministerio. Cuando hablemos de la epístola a los Gálatas, vamos a estudiarlo un poco. Después él regresa a Antioquía y comienza su segundo viaje misionero, narrado en el capítulo 15, desde el 36 al 18-22 del libro de Hechos. Más o menos para esta época, estamos hablando del año 49 al... ponemos acá. Segundo viaje, Hechos 15 hasta el 18. Segundo viaje de Pablo. Estamos hablando más o menos del año 49 al 52. Ese viaje donde Pablo dice, volvamos a visitar las iglesias que ya hemos recorrido. ¿Ustedes recuerdan que ese viaje se caracteriza porque al comienzo hubo el rompimiento con Bernabé por lo de Marcos? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de lo de Marcos? Y Pablo comienza su segundo viaje y él comienza ese viaje con otro compañero. ¿Saben cómo se llamaba ese compañero? No, el primero se llama Bernabé. El segundo sería Silas. Y tomaría un compañero joven que se llamaría Timoteo, que son personajes importantes en la historia bíblica. Entonces, ahí en Hechos 16 podemos leer en el verso 9, o podemos leer desde los versos anteriores, desde el verso 6. Pablo dice, y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, la primera región donde él predicó en su primer viaje, Hechos 16:6, dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, parece ser que ya el Señor no lo quería dirigir a donde fue la primera vez. Él quería recorrer la región de Asia, donde ya habían iglesias, y expandir el Evangelio en esos lugares. Pero dice que el Espíritu Santo le prohibió. No sabemos cómo le prohibió, pero le prohibió. ¿Sí? Pablo era un hombre espiritual, un hombre que era guiado por el Espíritu Santo. Entonces seguramente el Espíritu no le dio palabras, no le dio paz, no le dio encargo para hablar en esa región. Pero miren lo que dice que sucedió. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Eso quiere decir que el ministerio de Pablo era gobernado por el Espíritu Santo y no por una agenda humana. Eso es bien importante, ¿no? Dice que entonces pasando junto a Misia descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando él vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces el segundo viaje de Pablo, principalmente después de visitar primero las iglesias que ya había, las iglesias que Pablo ya había fundado, Dios le abre la puerta y lo llama a predicar a Macedonia. Eso es importante, ¿por qué? Porque el Evangelio ahora va a llegar ¿a dónde? Europa. El Evangelio comienza a extenderse. Dios le cierra puertas, pero en realidad lo que él quería era abrirle puertas más grandes. Pablo comienza a predicar en la región de Macedonia. Y el libro de Hechos nos narra que surgen las iglesias de Filipos, las iglesias de Tesalónica, la iglesia de Berea y una iglesia que también llegaría a ser muy importante y muy conocida, que es la iglesia de Corinto. Ese trabajo de Pablo en Corinto fue bien interesante, porque en la mayoría de ciudades Pablo llegaba, predicaba, se convertían y lo perseguían y tenía que salir. Pero Dios permitió que Pablo durara año y medio en la ciudad de Corinto, predicando y pastoreando la iglesia. Eso fue muy, muy importante. Prácticamente el segundo viaje de Pablo se centra en eso. Ahora, aquí en esta parte, ¿ustedes ya escribieron esto? Yo no sé usar tablero. Aquí en este lugar, Pablo llegaría a escribir primera y segunda a los tesalonicenses. ¿Sí? Eso es porque es importante, porque cuando vayamos a estudiar las epístolas de primera y segunda tesalonicenses, que fueron las primeras que escribió Pablo, Pablo las escribe porque él, estando en Tesalónica, él tuvo que salir muy rápido de la ciudad, ¿sí? Por la persecución. Entonces, cuando él llega a la ciudad de Corinto, él envía una carta para estos cristianos de Tesalónica que son nuevos creyentes y están pasando persecución. Más adelante, en las próximas clases, vamos a hablar un poco de eso. Y ahí regresa Pablo a Antioquía. Entonces, es primer y segundo. ¿Ya puedo borrar? Primer y segundo viaje. Entonces, después las escrituras nos narran el tercer viaje misionero de Pablo. Ahora, en ese tercer viaje, principalmente el libro de Hechos nos narra el trabajo que Pablo hizo en una ciudad muy importante. Este tercer viaje es más o menos datado en la época del 56 o 58 de la era cristiana. Entonces, en este tercer viaje, Pablo hace un trabajo muy especial en una ciudad, que es la ciudad de Éfeso. Ahí Pablo, de la misma manera que trabajó en Corinto, él se detiene bastante tiempo. El mismo Pablo nos dice que él dura 3 años acompañando esta iglesia. Este trabajo fue muy importante, porque en el trabajo de la iglesia de Éfeso vemos a Pablo ya no tanto como un misionero, sino vemos a Pablo como alguien que está edificando una iglesia, como un pastor, como un anciano local. Y Pablo dura 3 años trabajando, y es interesante porque de esta ciudad se predica la palabra para toda la región. Eso se volvió un centro de la obra misionera. Muchas personas de las ciudades alrededor venían a escuchar. Y Pablo aquí consolida un equipo de hermanos que él envía a otras ciudades mientras él se mantiene en la ciudad de Éfeso. ¿Sí? Pablo nos narra eso en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora, en esos 3 años en Éfeso, Pablo escribe una primera carta a los corintios que no se ha encontrado en la historia de la iglesia, una carta desaparecida. ¿Por qué sabemos que existe? Porque en lo que nosotros conocemos como Primera de Corintios, Pablo hace referencia a una carta que él ya les había escrito. Entonces, se entiende que Pablo ya había escrito a estos cristianos, pero esa carta se desapareció. Y en la misma ciudad se escribe, cuando está en Éfeso, Primera a los corintios. ¿Sí? Entonces ya tenemos primera y segunda a los tesalonicenses y tenemos primera a los corintios. Más o menos se data esta carta para el año más o menos 56, que fue en el tercer viaje, cuando Pablo dura 3 años en la ciudad de Éfeso. Ahora, nosotros conocemos por el libro de Hechos que Pablo, después de estar en Éfeso, él siente encargo de ir a Jerusalén. ¿Sí? Ustedes recuerdan que Pablo se despide de los ancianos de Éfeso y hay lágrimas, hay un discurso conmovedor. Y Pablo se dirige a Jerusalén, pero el Señor les ha mostrado que en Jerusalén iba a sufrir persecuciones. ¿Cierto? Entonces, cuando él llega a Jerusalén, nos encontramos con el primer arresto de Pablo, un arresto oficial, si podemos decir, más o menos para el año 60, porque ya habíamos visto que Pablo había sufrido cárcel en otras ciudades, en Filipo sufrió cárcel. Pero entonces el primer arresto lo tenemos para el año 60. Ustedes conocen toda la historia porque el libro de Hechos la narra, que Pablo apela a César y él dura en un viaje bastante largo hasta que es llevado de Jerusalén hasta César. Entonces, en esa primera prisión de Pablo, más o menos en el año 60 y los tiempos que fue confinado, él escribe lo que serían las epístolas de la prisión. Las primeras, ¿no? De la primera prisión. ¿Cuáles serían las primeras epístolas de la prisión? Él escribe Gálatas, la epístola a los Efesios, Colosenses y Filipenses. Esas serían... Ese arresto, la Biblia no nos dice, pero un historiador del primer siglo nos dice que dura 2 años. 2 años y Pablo es liberado, ¿sí? Más o menos, o sea, si tenemos más o menos esta fecha, para el año 62 más o menos. Estas son fechas aproximadas. Más o menos tenemos esas fechas. Ahora, cuando Pablo es liberado, él comienza el cuarto viaje misionero. Que ese viaje, pues es que nosotros tenemos en el libro de Hechos hasta cuando Pablo es prisionero en su primera prisión. Pero la historia nos dice que Pablo comenzó un cuarto viaje misionero, visitando las iglesias que él ya había fundado y trabajando en aquellas regiones. En ese viaje misionero, Pablo escribe una epístola para su compañero, para darle ciertas direcciones acerca del ministerio y de ciertos encargos que le estaba poniendo, que era primera a Timoteo. Y también escribe, esto parece ser que lo escribe desde la ciudad de Macedonia, y también escribe su epístola para su otro compañero, Tito. Algunos dicen que de Macedonia, otros dicen que de la ciudad de Corinto. Eso es Pablo en su cuarto viaje misionero. Sí, posiblemente Timoteo en Tito, en Macedonia, perdón. Y Tito posiblemente o Macedonia o Corinto. Ahí hay una pequeña discusión en cuanto al cuarto viaje misionero de Pablo. Y ahí ya encontramos... A borrar acá. El segundo arresto oficial de Pablo por el Imperio Romano. Después de su cuarto viaje, Pablo es encarcelado.
Por los romanos.
Sí. Segundo arresto y muerte del apóstol Pablo. Esto más o menos está aproximado para el año 60. ¿Por qué para el año 64? Muchos historiadores cristianos nos dicen que Pablo muere y es arrestado por causa del incendio que hubo en Roma. Los que conocen la historia de la iglesia saben que Nerón, un loco maniático, homosexual, pervertido y perseguidor de los cristianos, toma la locura o la loca decisión de mandar quemar gran parte de la ciudad de Roma. Y cuando se quema la ciudad de Roma, al darse cuenta Nerón que eso iba a ser un gran problema para su reinado, él acusa a los cristianos. Entonces le echa la culpa a los cristianos y comienza a ver una de las grandes persecuciones que vive la iglesia a través del Imperio Romano. Y en esa persecución se dice que fue arrestado el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y mueren a manos de Nerón. ¿Sí? Entonces, más o menos, nosotros tenemos la muerte de Pablo para el año 65, 66, no sabemos. Estamos más o menos en esas fechas. Ahora, en esta segunda prisión de Pablo, nosotros tenemos su última epístola, que sería segunda a Timoteo. Buenos días. Entonces, ese fue en la vida y el ministerio de Pablo y las cartas que él escribió. Ahora, creo que se me olvidó, se me pasó Romanos, que fue escrita en el tercer viaje junto a Primera y Segunda de Corintios. Entonces, ahí sí lo pueden añadir. Yo les voy a mandar un cuadro, para que ustedes lo tengan tal vez al grupo con nuestra hermana Rocío, de las fechas y...
¿Tú escribes Romanos, cierto?
No, Primera, Segunda y después Romanos. Primera y Segunda de Corintios y después Romanos en su tercer viaje. Ahí mostrando su deseo de Pablo ir a Roma, y el Señor se lo concedió, pero como él dice más adelante, en cadenas. Ahora, ¿qué podemos aprender del apóstol Pablo? Para ir terminando, porque esto es bien importante. Nosotros vamos a comenzar a estudiar cada una de esas epístolas y ver lo importante. Usted va a ver que algunas epístolas tienen su foco escatológico, hay algunas epístolas que su foco es soteriología o el Evangelio, Romanos, Gálatas. Hay unas epístolas que son más eclesiológicas, como Primera y Segunda a los Corintios. Hay unas epístolas que tratan bastante las herejías y los errores doctrinales que ya enfrentaron los cristianos, como Gálatas. Entonces vamos a estudiar cada una de las epístolas. Hoy simplemente hicimos como el mapa de lo que fue la vida y el ministerio de Pablo. Ahora, ¿con qué vamos a terminar? Vamos a leer unos pasajes de cosas que nosotros podemos aprender en la vida del apóstol Pablo, que realmente son una gran enseñanza para nosotros. Primero, Romanos 15, verso 18. Miren lo que él mismo va diciendo acerca de su ministerio. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Entonces, lo primero que podemos decir de Pablo, que es impresionante, realmente es impresionante, hermano, es ese celo evangelístico que tuvo Pablo. Pablo era un misionero de corazón. Pablo fue el hombre que hizo que el Evangelio más avanzara en sus tiempos. Pablo llevó el Evangelio hasta lo que él conocía como los confines de la tierra. Pablo llevó el Evangelio hasta Roma y hasta España, que en ese tiempo era lo que nosotros conocemos los confines de la tierra. Pablo era un gran misionero, hermano. Pablo era una persona que tenía un encargo profundo por predicar el Evangelio y porque las personas escucharan el Evangelio. Él era incansable. Él dice ahí que él se propuso llevar el Evangelio donde nadie más lo había predicado, donde nadie más lo había oído, para no poner el fundamento en, o para no trabajar en fundamento ajeno. Entonces nosotros podemos ver varias características en el apóstol Pablo. Ustedes cuando comencemos a estudiar, por ejemplo, Romanos, cuando estudiemos Colosenses o Efesios, se va a darse cuenta que Pablo era una persona muy docta en la palabra. Pablo era todo un teólogo en su época. Pablo era un hombre de las Escrituras, pero también era un hombre que tenía deseos y tenía hambre de las almas. Ustedes, ese contraste tan interesante, porque a veces nosotros queremos teología, queremos conocimientos, queremos doctrina, pero no somos capaces ni de predicarle el Evangelio a nuestro vecino. Es más, a veces no somos ni capaces de predicarle nuestro Evangelio a nuestros hijos. A veces hay personas con las que llevamos trabajando 5 años y ni siquiera saben que somos cristianos. Entonces Pablo no solo era un hombre de la palabra, Pablo era un hombre que predicaba el Evangelio, amaba el Evangelio y se esforzó por llevar el Evangelio a muchos lugares. Ahora, tal vez nosotros no tengamos el mismo ministerio de Pablo, que Pablo es un hombre que se puede decir inigualable en la historia de la iglesia cristiana, pero nosotros podríamos ayudar a todos aquellos de alguna manera que hoy en día están llevando ese mismo Evangelio. Alguien decía que cuando una iglesia es llena del Espíritu Santo, la iglesia no se centra en sus cuatro paredes, sino es una iglesia que generalmente va a salir a predicar el Evangelio. Dios despierte ese interés, ese amor y ese encargo que tenía Pablo en cada uno de nosotros. Ahora en Efesios capítulo 3, como veníamos diciendo, verso 4 y verso 5, nos muestra otra realidad que encontramos en el apóstol Pablo. Pablo es un hombre de Dios muy equilibrado, muy íntegro, muy completo. A veces nosotros tenemos cosas que nos caracterizan, pero tenemos deficiencias. Cuando uno estudia la vida de Pablo, no encuentra eso. Encuentra un hombre muy íntegro en su ministerio. Mira lo que dice ahí Efesios 3, verso 4 y verso 5. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo además, porque Pablo ya como veíamos ahorita en la biografía de él, era un hombre de letras. Era un hombre que fue criado por los grandes maestros rabínicos de su época. Pero Pablo nos dice que él era un hombre entendido en el ministerio de Cristo, por el Espíritu Santo. O sea que Pablo era un hombre doctrinalmente con revelación, era un hombre con conocimiento, pero no solo conocimiento mental, sino un conocimiento espiritual. Él conocía a Cristo y la revelación de Cristo. Entonces nosotros a veces podemos solo llegar al campo de la mente sin que entremos en la profundidad del conocimiento pleno de Dios y la persona de Jesucristo. ¿Sí? No es solo conocimiento, no es solo recordar, no es solo memorizar, no es solo leer. Es conocer a Dios y a su Hijo a través de la revelación que Él nos ha dado. Y eso era algo que tenía Pablo. Pablo, si podemos decir, era un teólogo espiritual, un teólogo con revelación. Un hombre de escritura, pero un hombre con conocimiento personal, vivo, experimentado, de quién era Jesucristo. Y eso también lo hace muy rico. Usted cuando va a leer la epístola, por ejemplo, de los romanos, usted ve una persona que está escribiendo tal vez el primer tratado de teología sistemática. Pablo coge la doctrina del Evangelio y comienza a desarrollarla ordenadamente, paso a paso, y de alguna manera establece lo que es la columna vertebral de la doctrina cristiana en un libro. Cualquiera que estudie el libro de Romanos, como han dicho muchos historiadores o muchos comentaristas bíblicos, es la acrópolis de nuestra fe, hermano, la ciudad fortificada, el palacio de la fe cristiana es el libro de Romanos. Todo cristiano debería conocer ese libro. Todo cristiano debería conocer las doctrinas que desarrolla ese libro. Entonces Pablo es un hombre que realmente tuvo conocimiento y como él mismo dice, leyendo, porque cualquiera que comienza a leer las epístolas de Pablo, la introducción a la epístola de los Efesios o Colosenses va a decir realmente Pablo conocía el misterio de Dios en Cristo Jesús. Pablo fue un hombre sumamente entendido en las Escrituras. Pero como decimos ahora, Pablo no era un teólogo de escritorio, sino era un teólogo misionero. Usted puede ver ese complemento, porque hay personas que dicen, no, a mí me gusta el Evangelio, pero cuando van a predicar el Evangelio son ignorantes de las doctrinas. O hay otros que dicen, no, a mí me gusta solo leer y estudiar, pero nunca predican el Evangelio. En cambio, en Pablo tenemos un complemento muy interesante, muy importante. Mira lo que dice Hechos 20, verso 31. Cuando Pablo se está despidiendo de los ancianos de la ciudad de Éfeso en su tercer viaje rumbo a su prisión en Jerusalén. Hechos 20, verso 31. Se puede leer casi todo el pasaje que es amplio. Pero una de las cosas interesantes que se muestra en esta carta y también en la carta que él lee a los tesalonicenses era no solo que Pablo era un hombre de conocimiento, de carga por el Evangelio, sino que Pablo era un verdadero pastor en los términos bíblicos. Pablo era un hombre que amaba a los hermanos. Pablo era un hombre que servía a los hermanos. Pablo nos dice en este pasaje, podríamos leer Tesalonicenses, pero este pasaje también es muy interesante cuando él dice ahí, dice, por tanto velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Oiga, la figura de Pablo, porque es que a veces uno mira, no, los grandes siervos de Dios son intocables. Nadie se les puede hacer. Usted tiene que pedir una cita y esperar algunos meses para poder hablar con el hombre de Dios. Pero usted encuentra a Pablo que él dice, acuérdense, que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestarlos a cada uno de vosotros. Esto habla de un qué, un trabajo personal. Y dice que no amonestaba como aquel que impone o aquel que manda, sino que con lágrimas, con ruegos, como él decía en una epístola. Entonces Pablo es un hombre que tiene un corazón que pastoral. Pablo es un hombre que llora con los hermanos, que conoce la lucha de los hermanos, que conoce la familia de los hermanos, que conoce los hijos de los hermanos, que huele a oveja. Un día yo le decía, hablando con un personaje, yo le decía, bueno, ¿cómo se llama un pastor? El pastor se llama fulano de tal. Bueno, él es su pastor, es mi pastor. ¿Su pastor sabe su nombre? ¿Su pastor le ha visitado? ¿Su pastor conoce su esposa? ¿Su pastor conoce sus hijos? ¿Ha orado por ellos? ¿Su pastor le ha aconsejado? ¿Usted ha visto las lágrimas de su pastor por usted? No, déjeme decirle que no es su pastor. Aunque sea el presidente. Hermanos, estos aspectos deben ser restaurados. Necesitamos hombres como Pablo.
Amén, amén.
No solo que tengan conocimiento, carga por el Evangelio, sino que también amen a las ovejas, que las conozcan. ¿Cómo? Jesús, porque Jesús fue el primero que nos dio ejemplo. Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es muy peligroso seguir a una persona que uno no conoce, hermanos. ¿Sí? Señor, nos ayude a aquellos que estamos en este trabajo y ministerio. Mire, 1 Corintios capítulo 3, verso 10. 1 Corintios 3, verso 10. Además de todo eso que ya hemos estado viendo, la experiencia que tuvo Pablo, hermanos, la preparación que tuvo Pablo, el trabajo que tuvo Pablo, en cuanto a la iglesia, lo hace un personaje muy principal y muy importante. Y ustedes se van a dar cuenta que en el libro de Hechos y en los otros libros del Nuevo Testamento, no encontramos que ningún otro apóstol hable tanto de los asuntos prácticos y de la edificación de la iglesia como Pablo. Ellos tratan con otros asuntos, mas Pablo es el hombre que Dios usó para edificar iglesias, fundar iglesias y acompañarlas. Y en eso tenemos, como vamos a estudiar, varias epístolas. Y mira lo que él dice ahí en 1 Corintios 3, 10. Conforme a la gracia de Dios. Ahora, no es por Pablo, es por la gracia de Dios. Que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Qué es un perito? Un perito es una persona experta en un asunto. O sea que hay arquitectos, podemos decir, pero Pablo fue un perito arquitecto. O sea, una persona que Dios la hizo experta. Entonces, si nosotros sabemos, debemos saber cómo se funda una iglesia, cómo se edifica una iglesia, ¿cómo son los asuntos de la iglesia? ¿A dónde vamos? A uno de los expertos. Hay hermanos que dicen, bueno, pero es que este pasaje Pablo habla como de una opinión propia. Pero es la opinión propia inspirada por el Espíritu Santo de un experto. Sí, porque hoy nosotros buscamos libros de técnicas, libros de tácticas para cómo la iglesia crecer. Cogemos el marketing del mundo para que la iglesia crezca rápidamente. Pero nosotros tenemos en las Escrituras el testimonio de un hombre que dejó el fundamento usado por la gracia de Dios para cómo deben ser los asuntos de la iglesia. Entonces la respuesta siempre debe ser, escrito está. Y tenemos varios ejemplos. Es muy importante, los escritos de Pablo en cuanto a la vida de la iglesia, hermanos, son sumamente cruciales. En nuestra época relativista, donde cada uno hace y piensa lo que le parece, y tu verdad es tu verdad y la mía también es verdad y la podemos poner juntas, eso se ha soncavado y ha minado la autoridad de las Escrituras, hermano. No es como nuestra generación dice ni como nuestra generación le parece, es como Dios lo dejó, está escrito. Y Pablo dice, usted puede mirar cómo sobreedifica, pero usted debe saber que todo lo que sobreedificamos, sea con oro, plata, piedras preciosas, o sea con madera, de heno y hojarasca, ¿será qué? Pasado por él. Bueno, entonces tenemos los escritos de un hombre que fue experto. Muy importante, es una necesita consejería. Señor, danos un hombre sabio que nos explique cómo hacer esto en la iglesia. Ahí tenemos a un perito arquitecto que Dios dejó sus escritos inspirados como parte del canon del Nuevo Testamento. Exactamente. Imitadme a mí y a los que así se conducen. Ahora, Filipenses 3, verso 12. Otra cosa que es increíble, yo estuve estudiando el libro de Hechos hace poco. Me leí un comentario así de grueso del libro de Hechos. Buenísimo, hermano. Una perla ese comentario. Y una de las cosas que más me impresionó en el estudio de Hechos fue ver a Pablo, hermano, enfrentando tantas luchas, tantas pruebas y siguiendo fielmente. Pablo era incansable. Pablo era una persona que, así como fue celoso para perseguir la iglesia, así como fue celoso para destruir lo que él consideraba una herejía en un momento, de la misma manera, con el mismo celo, sirvió a Dios. Con el mismo celo amó la causa de Cristo. Con el mismo celo se condujo sirviendo a Jesucristo y a su iglesia. Mira lo que dice ahí, eso es un ejemplo para todos nosotros. Nosotros podríamos decir, ¿cuál será el ejemplo de un ministerio exitoso? A veces nosotros pensamos, ¿cuál es el ejemplo de un ministerio exitoso? ¿Las cifras, los números? Entonces el hermano Miguel Núñez decía lo siguiente, y es muy interesante lo que él decía. Si usted ve, Jesús fue el hombre más fiel, hermano. Bueno, no comencemos en Jesús, comencemos en Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el hombre más fiel, ¿y dónde terminó? Solo decapitado. Jesús fue el hombre que dijo, Padre, acabó la obra que me diste. ¿Y dónde terminó? En la cruz. Pablo fue el hombre más fiel, hermano. Y dice en su segunda epístola, su última epístola, todos me han abandonado. Entonces, el éxito ministerial no es medido con cifras, hermanos. El éxito ministerial es medido con fidelidad a Dios. Y uno ve que Pablo es un hombre fiel y perseverante hasta el final, no importando las circunstancias. Y esto es algo que nosotros deberíamos aprender de Pablo. Él va para Jerusalén y él dice, me esperan prisiones. Y él dice, bueno, ¿y por qué nos estamos demorando? Vamos para Jerusalén. O sea, él sabía que le esperaba y aún así no tuvo miedo. Un hombre valiente, un hombre incansable, ¿no? A veces nosotros como que pasamos una media prueba y, Señor, ya no quiero más saber de esto, Señor, ya no quiero saber de estos hermanos, ya no quiero trabajar en la iglesia, ya no, Señor, mira lo que... No, hermano, Pablo es un ejemplo tremendo de fidelidad hasta la muerte. Tal vez tenemos uno de los mejores ejemplos en él, en las Escrituras. Y mire lo que él dice ahí en el verso 12 de Filipenses 3. 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Mire cómo Pablo mira, porque hay gente que llega a cierta madurez espiritual y ya siente que lo han alcanzado. Ya sienten perfecto, ya pueden mirar a los otros por encima, ¿no? Pero mire lo que dice Pablo. Sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. O sea, Pablo llegaba a un momento donde él se veía, donde él decía, no, realmente no lo ha alcanzado, sino que prosigue. Y Pablo es un gran ejemplo de un atleta enfocado en una meta que no desistió en su carrera hasta que cumplió su objetivo. ¿Sí? ¿Cuál era la meta de Pablo? Cumplir el ministerio, hermano. Otra cosa que vemos en Pablo es un hombre dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. ¿Se acuerdan que cuando veíamos el libro de Hechos decíamos, la iglesia crece con oración, fidelidad a la palabra y disposición a sufrir? Miren lo que dice Hechos 21, verso 13. Hechos 21, verso 13. Cuando le dicen a Pablo que le esperan prisiones en Jerusalén. Cuando le dicen a Pablo que le esperan sufrimientos en Jerusalén. Sí, 21, 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Entonces miren la fidelidad de Pablo y la disposición de él. Pablo estaba dispuesto a ir a Jerusalén, y no solo a ir a Jerusalén, sino estaba dispuesto a morir por causa del testimonio de Jesús. Pablo fue un hombre sufrido, hermano. Pablo llegaba a una ciudad y él no preguntaba dónde quedan los hoteles, sino preguntaba dónde está la cárcel. Pablo fue un hombre que predicó la verdad y sufrió, no solo de los enemigos, sino de las mismas iglesias algunas veces, por causa de la verdad. Pero Pablo se mantuvo siempre fiel, mirando a Jesucristo. Entonces, hermanos, en Pablo podemos aprender tantas cosas para nosotros, que los escritos de él, hermanos, son realmente unos tesoros que Dios nos dejó en el Nuevo Testamento. Entonces, comenzamos a estudiar las epístolas de Pablo. Yo probablemente voy a estudiar las primeras, las más importantes en cuanto a tamaño, y vamos a repartir las otras para exposición. ¿Listos?